procedimiento. Continuamos ahora con el punto 5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Informo a ustedes que se encuentran registrados 20 proyectos de dictamen para su discusión. Por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos de dictamen sobre los que hay observaciones, consulta a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados.
Sobre el punto número 7, línea del metro, el punto número 9 para hacer una propuesta y el 15 para intervención.
Espéreme, senadora Yolanda de la Torre. El 7, el 9.
Yo también presento.
La Torre.
¿Y cuál, perdón?
Senadora.
7, 9 y 15.
Diputada, dale.
El 8 para hacer una propuesta de adición. El 8 para hacer una propuesta de adición. Y me anotan en asuntos generales.
Muy bien. Senador Irigoyen.
El 5 y el 6, por favor.
¿Y el 6? Yo
reservo el 16. Para una
propuesta de redacción.
Senadora Martínez. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, quedan reservados el dictamen número 5, el número 6, el número 7, el número 8. El número 9, el número 15, el número 16. Entonces, consulto, le pediría, secretaria, si sometemos a votación los dictámenes no reservados.
Consulto a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su...
El 1 y el 2 viene presentado como negativo, se rechaza, son de Morena. Yo les voy a votar en contra, o sea, en contra del dictamen. Yo no puedo aprobar.
Entonces lo reservamos también. Entonces, para
entiendo.
Que se voten por separado.
Entonces, se reservaría. Se reserva el 1 y el 2. Ajá. Entonces, están para aclarar, está reservado el dictamen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, serían los dictámenes reservados. Ahora sí, senadora, procedemos a la votación de los no reservados.
Consulto a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo levantando su mano. Se aprueban los dictámenes no reservados, presidente.
Muchas gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 1, que fue reservado por la diputada Rocío Nale. ¿Le gustaría hacer algún comentario, diputada?
El punto número 1 lo presentó el diputado Roberto Guzmán Jacobo. Él es de Acapulco, Guerrero, y está exhortando al gobernador a que aplique medidas que han hecho otros gobernadores, incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que reduzca la tenencia vehicular cuando son vehículos menores a 400,000 pesos. Es un exhorto, ya se ha hecho en otros estados. ¿Por qué lo dictamina negativo?
Gracias. La decisión de fiscal de cada uno de los gobernadores compete exclusivamente a ellos. Y habrá algunos que consideren pertinente
eliminar algún gravamen y algunos, habrá algunos otros que no. Se desecha o se dictamina negativo porque nos parece que la comisión permanente no tiene facultades ni siquiera para exhortar en temas fiscales a ningún gobierno del Estado.
Ok, gracias.
Gracias, diputada.
¿No votamos?
Si no hubiera ningún otro comentario, procederíamos a la votación.
Quienes estén por la afirmativa de aprobar el dictamen en sus términos, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el dictamen.
Muchísimas gracias, senadora. Pasamos a el dictamen número 2, reservado también por la diputada Rocío Nal.
De igual forma, el diputado Roberto Guzmán presenta un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México para que la realización y sede del tianguis turístico sea celebrado permanentemente en el municipio de Acapulco de Juárez, estado de Guerrero. Creo que estas medidas son muy importantes para todos los municipios que necesitan atracción turística, sobre todo en las condiciones que se ha visto Acapulco en los últimos meses, con violencia, etcétera, inseguridad. Entonces lo hace con el propósito de que se instale el tianguis turístico, que se ha hecho desde hace muchos años. Entonces también lo dictaminaron negativo. Yo creo que le exhorto como legisladores a la Secretaría de Turismo, este se aplica.
Ahí el dictamen, o la lógica, el dictamen en negativo, diputada, es que si bien cualquier esfuerzo por fortalecer Acapulco, su desarrollo económico, su tejido social, debe ser bienvenido, pues nos parece que también hay otras zonas turísticas en el país importantes que también necesitan promoción, y de ahí la decisión de hacer itinerante el tianguis turístico, y dado que en el Congreso están representados representantes de los de todos los estados de la República, nos pareció pertinente dictaminarlo en negativo. Gracias, diputada.
Consulto a la Asamblea en votación económica. Quienes estén a favor de que se apruebe este dictamen en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el dictamen, presidente.
Muchas gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 5, reservado por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Muchas gracias. Reservo este dictamen que fue propuesto por el diputado Omar Ortega del Partido de la Revolución Democrática y Felipe Reyes Álvarez, no solo por la importancia de aclarar temas que tienen que ver con Pemex, sino porque de fondo vemos que esta comisión permanente está cumpliendo funciones mínimas, básicas, indispensables, y en cuanto se trata de llamar a una reunión de trabajo, ya no digo una comparecencia formal, a una reunión de trabajo a un funcionario del gobierno federal, algo sucede de repente que cambian los proyectos, los anteproyectos de dictamen. Esto nos preocupa, no solo sucede en esta comisión, sucede en todas las comisiones. Originalmente, la propuesta que teníamos el viernes para este dictamen era en el sentido de que se proporcionara la información que se requiere y que se citara al director de Pemex, doctor José Antonio González Anaya, a una reunión de trabajo con la tercera comisión. ¿Y qué sucedió? Fue modificado este dictamen en el sentido de que solo se solicite información. Mi pregunta es, si tienen los funcionarios públicos federales los elementos suficientes, si ya pasaron las elecciones del Estado de México y el resto de los estados que eran prueba de fuego y que hicieron un marco, digamos, de respeto, ¿por qué hoy nuevamente se modifica un dictamen y no comparece acá el director general. Es preocupante que no vengan a cumplir con su obligación de rendir cuentas. Es una simple reunión de trabajo, no es una comparecencia formal. Y segundo, presidente, nos preocupa también cuál es la función de la comisión permanente si no podemos sacar este tipo de asuntos que son trascendentales para la vida nacional del país.
Gracias, senadora. Déjeme comentarle que en la primera sesión de esta comisión se votó un acuerdo por los integrantes de esta comisión, donde como un mecanismo para ordenar las discusiones, cuando se solicitara la comparecencia de un servidor público para la cual tenemos facultades y creo que es muy sano en la vida parlamentaria del país, primero dictamináramos en atención de recibir un informe y darles 15 días naturales a la dependencia de gobierno correspondiente para que nos informara, podamos analizar y revisar su informe. Si este informe considerábamos era suficiente, pues estaba atendida la inquietud legítima del legislador. De no ser suficiente el informe, lo que procedería sería invitarlo a comparecer a esta comisión. Entonces, estamos procediendo de acuerdo a lo que aprobamos como acuerdo en la primera sesión de la comisión. Yo le pediría que tengamos paciencia, recibamos el informe que nos harán llegar y de no ser suficiente la información que nos manda el director general de Pemex, lo invitamos a una reunión de trabajo de esta comisión sin ningún problema. Yo creo que pues es parte de la vida parlamentaria y es saludable que vengan los funcionarios públicos a platicar con nosotros. Entonces le pediría que nos ajustáramos a lo que aprobamos en la primera sesión de esta comisión. Senador Mayans. Tres semanas, dos semanas.
Presidente, nada más para hacer la observación de que por jerarquía de leyes los acuerdos deben de estar apegados al reglamento del Senado de la República, de la Cámara de Diputados Federal, a la Constitución. El Senado no puede estar sacando acuerdos, evitando el reglamento del Senado de la República y la ley orgánica del Congreso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no se puede. Aquí está el artículo 93, perdón, si me permite, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarde sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, aunque aquí vino Luis Esparza un día y Javier Lozano dijo que no era necesario la protesta. Se comprometió a ir a Tabasco en 3 semanas, llevamos 9 meses y todavía no cumple, pero estamos esperando que se anime. Ahí vamos a pasar por las carreteras de Coaxa. Y entonces, así como los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. De eso se trata. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo, que es muy valioso, en solicitar un informe de en 15 días. Hemos visto que se le ha pedido esto a las diferentes instituciones y no llega en 15 días. Llegan 30 días, si es que llega, a veces ni llega, porque no le hacen caso al Congreso. O sea, yo ahí pido que tenemos que darnos nuestro lugar como Congreso de la Unión en esta comisión permanente. Eso de los acuerdos y acuerditos, esos son de café, presidente. Aquí tenemos que darle prioridad, valor al reglamento, a la ley orgánica, a la constitución política, que somos los legisladores los principales custodios de la Constitución Política, que si bien sé que muchos no saben ni cuántos artículos tiene, la conoce, ese es otro tema, pero sí me importa que no nos prestemos a esto. ¿Un acuerdo? ¿Acuerdo de quién o qué? Es que eso es lo malo. Hay un reglamento, hay una ley orgánica, está la Constitución Política, y si cualquier legislador tiene dudas sobre algún proceso, cualquier funcionario está obligado a venir si se le invita, pues. Es una invitación cordial, no es la Inquisición aquí. ¿Cuál es el miedo de que vengan a comparecer, a dar la cara? Yo creo que no deben de tener miedo, pánico o terror, como se le quiera decir. Pero en serio, yo le invito, presidente, a que podamos modificar este tipo de cosas y olvidémonos de estos acuerditos bajo la mesa de café. Eso se hace en el café La Habana, aquí en el centro de la ciudad, aquí en el Congreso, en el Senado de la República. Pues se tiene que dar prioridad a los reglamentos. Lo exhorto a usted, presidente, amigo ilustre mexicano, a que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es cuánto?
Gracias, senador. Mencionando que no puedo coincidir más con usted, estoy totalmente de acuerdo, pero también permítame mencionar que no creo que estemos contraviniendo ninguna disposición legal y menos constitucional. Para que un encargado de despacho venga a dar cuentas al Congreso, pues tiene que pasar por el pleno de la Asamblea correspondiente, que en este caso tendría que ser el pleno de la Comisión Permanente, empezando por una votación aprobatoria por esta comisión. Los acuerdos parlamentarios, usted ha sido legislador muchas veces y sabe que existen y tienen validez y le dan certeza al proceso, son precisamente para eso, para ordenar la discusión, para hacer posible, en caso de que la información no sea suficiente o no sea satisfactoria, hacer posible que venga un funcionario público y pueda ser aprobado por el pleno de la Comisión Permanente. Entonces, esa es la lógica de los acuerdos, precisamente que venga, que llegue un informe, que revisemos el informe, y sobre todo algo tan relevante como la planta de nitrogenados, que pues yo creo que a todos nos importa saber qué pasó ahí. Yo creo que es pertinente, es sano leer el informe con todo el detalle, y si no es suficiente, cumplimos con nuestras funciones, sometemos al pleno de la permanente la posibilidad de que venga el director general de Pemex, y si es aprobatorio, vendrá. Aquí nadie está rehuyendo sus responsabilidades constitucionales. Y nada más mencionarle que no fue un acuerdo de café, fue un acuerdo que se votó aquí de cara al canal del Congreso por todos. Y le agradezco sus comentarios y decirle que ya van varias veces que me menciona el Café Habana y no me ha usted convocado a un acuerdo en el Café Habana, lo cual pues, se lo agradeceríamos mucho.
Hay conchas con mata.
Diputado.
Yo creo que el punto de acuerdo del que están hablando para citar al director de Pemex no es al encargado de despacho, sino es al director de Pemex, según veo, ¿verdad? Sí es importante, nos va a mandar un informe, porque este es un tema que ya tiene más de un año que se ventiló, nos va a mandar un informe, pero sí es importante que venga, y esta es la comisión donde aquí se hace la aprobación del punto de acuerdo para de aquí llevarlo al pleno, o sea, este es el primer paso, y tiene que venir porque nos va a mandar el informe, porque se compró, etcétera, pero lo más importante, ahorita le han metido casi $1,000,000,000. ¿De dónde van a surtir la materia prima? Están rehabilitándolo. ¿Cuál es el mercado de negocio? ¿Cuál es la producción que se espera? ¿Cuándo empieza a arrancar la planta? ¿A dónde se va a comercializar la urea? Todo lo que implica, porque es una línea de negocio, que venga. Porque eso no nos lo va a decir en un papel. En un papel nos va a decir, sí se compró sobrevaluado porque Indavín así lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, que venga. Y sirve que le preguntamos otros temas que tenemos pendientes y la comisión. Y si metió un punto de acuerdo el PRD, pues es el momento de aprobarlo. Yo no le veo el por qué no. Que venga, porque nos va a mandar un papel especificando la operación compra-venta. Eso tiene muchísimo de fondo y hay que tocarlo aquí. Y que nos comente y hay que preguntarle y van a salir dudas. que eso no lo va a decir en un papel. Yo sí soy de la idea que venga.
Gracias, diputada. Mire, yo le pediría que no nos adelantemos. A lo mejor todas estas preguntas, inquietudes, vienen respondidas en un informe formal y oficial de Petróleos Mexicanos. Y mire, de todas maneras, si no es suficiente el informe que nos envíen, volvemos a tocar el tema, y entonces, una vez que se cumplió con el primer paso del acuerdo parlamentario que se tomó aquí, lo invitamos a comparecer a esta comisión o al pleno de la permanente, si es necesario. Entonces, yo les pediría que, escuchadas las inquietudes de los senadores y la diputada, procedamos a la votación del dictamen en sus términos, señor senador.
Consulto a esta asamblea quienes estén a favor de aprobar este dictamen en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el dictamen, presidente.
Muchas gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 6, reservado por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.
Muchas gracias, presidente. Reservo el dictamen número 6 y hago alusión a este acuerdo parlamentario en donde se exime a los funcionarios públicos de que se presenten a informar y nos informen por escrito para posteriormente ver si hay dudas, etcétera, etcétera. Esa parte pudiera yo entenderla, ¿sí? No la acepto, pero lo entiendo. Hay algo que en el dictamen número 6 no entiendo. No logro entender cómo se modifica este dictamen de la propuesta original que textualmente exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a que rinda un informe detallado de a cuánto ascienden lo recaudado por conceptos de multas de los años 2011 a 2016 que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a las personas físicas y morales. Se acepta este proyecto de dictamen, se solicita el informe, pero se quita una frase importante, ¿sí? A las personas físicas y morales. Es decir, el dictamen, como se propone, reza de la siguiente manera. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria que en un plazo no mayor de 15 días naturales remita un informe a esta soberanía en el que señale las cantidades recaudadas por concepto de multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente por violación a la ley o reglamentos en materia ambiental en el periodo 2011 al 2016. ¿Por qué se exime la palabra personas físicas y morales?
Entiende que son todas, pero yo creo que
incluye a las dos, incluye a ambas.
¿Seguro?
Seguro. Es general.
¿Y entonces por qué no lo dejamos como estaba?
No creo que tenga.
Porque hay que separar, ¿sí? No, pero, sí. ¿Cuánto a las físicas y cuánto a las morales? ¿O estoy mal?
No tendría problema.
¿No tendría problema en que lo dejáramos como estaba?
No, tampoco.
Yo creo que no tiene ningún problema. Lo veo desde el ámbito más serio.
Ajá.
Quizás solamente hay que agregar en base a lo que determine la ley de datos personales que se garantice el cuidado, pero pues yo no tengo ningún... yo creo que nadie tenemos problema que se ponga personas físicas y morales, pero también que se agregue que corresponde a lo que marca la ley de transparencia por personales para cuidar en ese término el informe que se mande, pero yo no le veo ningún problema tampoco.
Pero no podemos pasar por encima de la ley de datos personales,
eso
es obvio.
Por eso estamos de acuerdo en que,
sí.
No le, al igual que usted, nosotros no le vemos ningún problema en que se ponga personas físicas o personas morales.
De acuerdo. Que claro, quede como estaba. ¿De acuerdo?
De acuerdo, claro.
Claro.
Es muy bien.
A ver, entonces, a efecto de tener claridad en esto.
Que se agregue personas físicas
y morales. Por lo que escucho, la propuesta sería: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, estoy leyendo el dictamen propuesto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita un informe a esta soberanía en el que señale las cantidades recaudadas por concepto de multas tanto a personas físicas como a personas morales impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por violación a la ley o reglamento en materia ambiental en el periodo 2011-2012. Lo anterior atendiendo las disposiciones correspondientes a la protección de datos personales.
De acuerdo.
¿Estamos de acuerdo? Senadora.
Consulto a la Asamblea si es de aprobarse este dictamen con las correcciones agregadas que vemos en pantalla. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el dictamen, presidente.
Gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 7, reservado por la senadora Yolanda de la Torre.
Con su venia, presidente. Este punto de acuerdo fue propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y tiene que ver con el sistema de transporte colectivo. Y quisiera posicionar el razonamiento de por qué nuestro voto será a favor, además de que somos promoventes. El sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México es el medio de transporte mayormente utilizado en la ciudad. Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades, se han presentado irregularidades en la llamada línea dorada o conocida como línea 12, mismas que afectan directamente a la población. Por ejemplo, la falla eléctrica de San Andrés Tomatlán en abril de 2016 y el mes de mayo pasado no queda exenta de estas situaciones. Un tren quedó varado después de presentar fallas mecánicas en los modos de conducción y debido a ello los usuarios tuvieron que caminar por las vías poniendo en peligro sus vidas. Además, no podemos dejar de lado la mala planeación y construcción de la línea 12 que deriva en afectaciones a causa de la lluvia en las estaciones de Culcuán y San Andrés Tomatlán. Es por ello que resulta tan importante que las autoridades correspondientes presenten un informe respecto a las sanciones contra los servidores públicos que sean responsables de las fallas del metro y además se actualicen los protocolos de seguridad para los usuarios. Especialmente esto es muy importante para el PRI, la actualización de sus protocolos. En el Grupo Parlamentario del PRI externamos nuestra preocupación por los habitantes de la Ciudad de México y su calidad de vida. Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen. Sería cuanto, señor presidente, invitándolos a todos a apoyar este punto de acuerdo.
Gracias, senadora. Procederíamos a votar.
Consulto a los integrantes de esta comisión, quienes estén a favor de votar este dictamen en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba, presidente.
Gracias, senadora. Procederíamos a el dictamen número 8, reservado por la diputada Rocío Nale.
Reservado.
Sí. Nosotros estamos de acuerdo en este punto de favor, nada más queremos hacerle una adición para incluir todas las concesiones de los tramos carreteros, no nada más el que comenta el punto de acuerdo, sino meter a Mosoc, Perote, Cardel, que fueron concesionadas a OHL y que cobran tarifas más altos y tramos más largos que los registrados por Capufe. Esa es la propuesta que estoy haciendo.
¿Algún comentario a la propuesta de la diputada Nale? ¿De acuerdo con la propuesta de la diputada Nale?
No.
A ver, presidente.
Es correcto. El informe que se solicitó con respecto a OHL, ¿a quién se solicitó? Que ya fue dictaminado. Entonces, le propongo algo, diputada Nale. Tenemos un punto de acuerdo en el sentido en el que usted lo está planteando y que será discutido en esta comisión en la próxima sesión. Entonces, dejemos esto como es en sus términos y discutamos el referente a las empresas y a los tramos que a usted le preocupan en la próxima sesión, que está, digamos, en la tubería de lo que tenemos que dictaminar también.
Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen número 8 en sus términos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el dictamen, presidente.
Gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen número 9, reservado por la senadora Yolanda de la Torre.
Presidente, yo quisiera aquí hacer una propuesta respetuosa que tendría dos opciones. Y tiene que ver con un punto de acuerdo que presenté en el mismo sentido, que como va el 9 del diputado Sesma. En el mío solamente agrego que se proceda en contra de quienes resulten responsables de estos actos que atentan contra la vida de los animales. Sin embargo, tenemos dos opciones. En este momento solicitarle que se le pueda incorporar esa parte y que en el dictamen se resuelvan los dos puntos de acuerdo. O bien regresarlo hasta la siguiente reunión para que lo resuelvan juntos. ¿Por qué? Porque entonces mi punto de acuerdo se quedaría por resuelto en la siguiente y quedaría negativo. Y a mí me interesa mucho que pudiera quedar positivo, igual como está el del diputado Sesna, en el que además creo que todos estamos de acuerdo, que tiene que ver con la venta de animales y el trato que viven. Entonces, creo que lo podemos resolver en este momento si se toma el acuerdo de sumar los dos puntos de acuerdo y reelaborar el dictamen en los términos que hemos planteado, solamente agregar esta parte porque es el mismo sentido de los dos.
¿Podría usted sugerirnos una redacción?
Sí, en los términos de cómo va el diputado Sesma sería en el antepenúltimo renglón, vigilar que la compraventa de las mismas se lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en materia de trato digno y respetuoso, así como proceder en contra de quienes resulten responsables de estos actos que atenten contra la vida de los animales. Así se resuelve los dos puntos de acuerdo, pero sin el dictamen, desahogarlos a la hora de presentarlo y se resuelve.
¿Me puede repetir, senadora, el secretario técnico?
Después de trato digno y respetuoso, sería, asimismo se proceda en contra de quienes resulten responsables de estos actos que atentan contra la vida de los animales. Y que quede desahogado mi dictamen a la hora de replantear, o sea, se desahoguen los dos.
Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen con la adición de la senadora. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el dictamen con la adición. 10.
No, hasta 15. Pasamos al dictamen número 15, reservado también por la senadora Yolanda de la Torre.
Muchas gracias, senador Cordero. Aquí nada más agradecerle a la Secretaría Técnica y a usted, presidente, el desahogo de este punto de acuerdo que tiene que ver con la empresa Altos Hornos de México, que, bueno, pues ha tenido diferencias con los trabajadores y que anunció hace algunos días vía redes sociales que se retiraba de la ciudad capital. Y esto, bueno, pues significa más de 500 empleos con un gran impacto en nuestra ciudad capital. Y sé que han tenido en días pasadas reuniones y acercamientos la empresa de Altos Hornos de México con trabajadores. Sin embargo, no ha sido fácil. Por eso, reiterar
en la solicitud de la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Estado, que sea de paso aclarar que el Gobierno del Estado ha tenido toda la actitud de poder coadyuvar. Sí sería importante exhortar a estas dos instituciones, porque me parece que pueden ayudar mucho con las habilidades y técnicas de mediación a poder encontrar acuerdos favorables. La minería, sí es cierto, es un trabajo duro, también es un trabajo que representa mejores salarios y mejores prestaciones. Y perder para Durango más de 500 empleos no es cosa menor. En nuestro municipio, capital del estado, impactaría mucho, por eso es de gran trascendencia la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Estado como un exhorto para intervenir directamente ante, con los trabajadores y los funcionarios de Altos Hornos de México y poder encontrar alternativas de que permitan que la empresa siga trabajando ahí y que no perdamos los empleos. Creo que esto es un ganar-ganar para todos. Ganan los trabajadores, ganan la empresa, pero sobre todo ganan los duranguenses y sus familias. Sería cuanto y agradecerles su apoyo a todos ustedes. Gracias.
Gracias, senadora. Procederíamos a su votación, senadora Mendoza.
Consulto a la Asamblea quienes estén a favor de aprobar este dictamen número 15 en sus términos. Favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando su mano. Se aprueba en sus términos, presidente.
Gracias, senadora. Pasaríamos al dictamen reservado número 16, reservado por la senadora Verónica Martínez.
Bueno, mi propuesta de redacción en este dictamen es que se cambie en virtud de que dan por sentado de que no existen políticas públicas en el estado de Colima. Y por lo tanto sería, yo tengo los datos que permiten demostrar que sí existen estas políticas públicas. Mi propuesta es simplemente redactar de la siguiente manera. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al H Ayuntamiento de Manzanillo y al Gobierno del Estado de Colima para que de conformidad con sus capacidades presupuestales continúen y refuercen las políticas públicas implementadas para generar fuentes de empleo a los pescadores de dicho municipio ante la escasez de pesca ribereña. Es simplemente no dar por sentado algo y la investigación que sí se ha hecho demuestra que sí existen estas políticas públicas.
Gracias.
Tenemos inversiones realizadas en el primer año de la actual administración que superaron los 3,556,312,000 pesos en inversiones y financiamiento al sector rural, actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y de pesca. Con 7,126,000 pesos, el gobierno de Colima impulsó el proyecto Mejoramiento de Ambientes Marinos en el Paraíso, arrecifes artificiales, el cual contribuirá a mejorar la reproducción. La pesca en Colima muestra un importante desarrollo y se manifiesta al registrarse una producción total pesquera, peso vivo, de 10.120 toneladas con un valor de 184.228.000 pesos. El Centro Regional de Investigación Pesquera en Manzanillo y la Secretaría de Desarrollo Rural de Colima continúa fortaleciendo estos programas. Y así podría continuar dándoles datos duros de que sí existen estas políticas públicas. Es cuanto.
Senador. Gracias, senadora. Senadora Mendoza, por favor.
Compañeros, yo considero que hay un error de interpretación respecto de este punto de acuerdo, porque en ningún momento se dice que no existan políticas públicas al respecto. Solo se llama a evaluar la pertenencia de destinar recursos que implementen políticas públicas, ¿sí? Se trata de evaluar únicamente, no de, en ningún momento se dice que no existan. Y es un término que como acuerdo también de las mesas directivas de las comisiones se ha estado implementando en diferentes redacciones, el evaluar. Entonces, a mí me parece que el dictamen como está presentado está correcto.
Por favor.
Solamente
observando acá que en el resolutivo del dictamen no aparece la palabra evaluar, ¿sí?
A sí, ver, ¿qué aparece?
Dice la comisión, en el encabezado, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Manzanillo y al Estado, al Gobierno de Colima, para que de conformidad con sus capacidades presupuestales continúen y refuercen.
A que destinen recursos.
A ver, entonces vamos a ver. Aclarando, porque tengo dos documentos, si lo pudiéramos. Este es el que viene en el dictamen. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Manzanillo y al Gobierno del Estado de Colima a que destinen recursos e implementen políticas públicas para generar fuentes de empleo a los pescadores ante la escasez de la pesca ribereña y la problemática que conlleva, ya que ellos representan un núcleo importante para el desarrollo del puerto de Manzanillo. Y lo que estamos escuchando por parte de la senadora Verónica es pues datos donde ya se han venido implementando pues acciones y políticas públicas en beneficio de los pescadores de Manzanillo y del Estado de Colima.
Presidente, ¿me permite leerles la propuesta de dictamen?
Por favor, senador.
Le voy a leer la propuesta de redacción final de este dictamen, que considero incluye ambas observaciones. Textualmente dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Manzanillo y al Gobierno del Estado de Colima para que de conformidad con sus capacidades presupuestales evalúen la pertinencia de destinar recursos e implementar políticas públicas que generen fuentes de empleo a los pescadores de dicho municipio ante la escasez de la pesca ribereña. Esa es la propuesta final que tenemos de dictamen. Evalúen.
Sí, me permiten hacer una sugerencia de redacción y decir que el punto de acuerdo en la redacción original enviado por la diputada Greta Kühlenheime del Partido Acción Nacional sí presuponía pues una falta de acción del gobierno. La propuesta de dictamen que nosotros presentamos, que es donde dice evalúan, pues me parece que atiende, no presupone nada, pero entiendo la inquietud. Entonces, tratando de modular un poco la redacción, permítanme proponer lo siguiente, a riesgo de que gramaticalmente suene un poco extraño, lo sé, pero es con ganas de sacar un acuerdo aquí. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Manzanillo y al Gobierno del Estado de Colima para que, de conformidad con sus capacidades presupuestales, evalúen la pertinencia de continuar destinando recursos y refuercen políticas públicas que generen fuentes de empleo a los pescadores de dicho municipio ante la escasez de la pesca ribereña.
Bueno, entonces someto a consideración de la Asamblea la propuesta de redacción con la modificación que el presidente Cordero ha hecho a este dictamen número 16. Quienes estén por la afirmativa de esta modificación que estamos viendo en pantalla, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba con la modificación y adición, presidente.
Muchas gracias, senadora. Con esto terminamos la discusión de los dictámenes presentados y procederíamos al punto número 6 de asuntos generales. La diputada Nale ya manifestó su interés de participar. ¿Hay alguien más que tenga algún asunto que discutir en esta mesa? Adelante, diputada Nale.
Sí, dos temas. El primero, la reunión pasada solicité que también se dictaminara una proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Vidal Llerenas, donde se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviar un informe adicional de los resúmenes publicados en la cuenta pública del 2016, en donde abunde y sea explícito el origen y destino de las ampliaciones y reasignaciones realizadas en su totalidad en el presupuesto ejercido del 2016 y que contenga información detallada sobre las adecuaciones presupuestarias por ejecutor de gasto. Me habían dicho que la iban a dictaminar y es recordar. Y la segunda, el segundo tema, ustedes aquí aprobaron un punto de acuerdo que solicité sobre cinco puntos de la funcionaria Rosario Brindis. Dijeron que en 15 días íbamos a tener un informe. Ya son los 15 días y no nos han mandado ningún informe, ninguna respuesta. Yo tenía el punto de acuerdo 5 peticiones. Ustedes determinaron que nada más fueran 2. Y que dependiendo de esas 2 que enviaran y que informaran, se iba a tomar una determinación. No se ha informado, ya pasaron los 15 días, eso fue el 16 de mayo. Y que necesitamos, pues, o vuelvo a meter el punto de acuerdo para que sean los 5 puntos, o que les responda Pemex, porque está tremendo que ni siquiera responde.
No, pues ya se venció el acuerdo.
¿Ya se venció?
A ver, presidente.
Está bien. Suficiente, muy clara la diputada. Dale.
Presidente, yo creo
senadora
que...
Senadora Yolanda Latorre.
Yo creo que sería muy importante saber en qué momento les llegó a ellos el acuerdo, porque a veces no somos tan eficientes en la mesa. Sí son 15 días que se aprobó, pero a partir de que sale de aquí, digo, a veces de aquí a la Cámara, que urge, no llegan como debiéramos, o de Cámara para aquí. Y yo creo que habría que checar la fecha de cuando fue entregado y recibido, y a partir de ahí correr términos. Y entonces dejar salvo esa información para la siguiente, ver lo que procede.
Gracias.
Es mi propuesta.
Permiten, con respecto a las 2 inquietudes de la diputada Nale, tiene usted toda la razón, y en la próxima sesión vendrá el dictamen del diputado Llerenas, la propuesta del diputado Llerenas. Y con respecto a lo segundo, déjeme checar en la mesa directiva también cuando se empezaron a correr los tiempos, y créame que para mí es crucial que se respeten este acuerdo de los informes a los 15 días naturales. Si ya se venció el plazo y no han respondido, lo que procede es invitar al director general de Pemex a que nos explique qué pasó con la señora Brindis. Entonces déjeme nada más ver que efectivamente se hayan corrido los 15 días naturales o si todavía no se acaban de correr los plazos.
Sí, por eso era importantísimo que se aprobaran como venía, porque si Pemex no contesta, la Auditoría Superior de la Federación es autónoma y entra a revisar un contrato de 567 millones, porque ahorita estamos sujetos a lo que diga un funcionario, y es increíble que esta soberanía esté sujeta precisamente a un director. Era importante. Si no, pues lo volvemos a presentar, pues escribimos mañana.
¿Quién se llama?
Ustedes.
Eso está en sus facultades, diputada, y yo lo que sugiero es que esperemos a ver si los plazos ya se vencieron. Muy bien. ¿Algún otro tema? No habiendo otro tema que tratar, nos vemos el próximo martes 13 a las 12 horas en este mismo lugar.
Yo no vengo a traer a...